Romanos capítulo 14. Vamos a continuar los estudios de Romanos. Y son tan amables, les voy a leer, comenzando en el versículo 19. Romanos capítulo 14 y el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Como título para este sermón, les recomiendo: ¿estás edificando o destruyendo a tu hermano? ¿Estás edificando o destruyendo a tu hermano? O también pudiera ser: ¿estás edificando o destruyendo a tu esposa o a tu hijo? ¿Estás edificando o destruyendo? Nuestra serie de Romanos, llegamos ya al versículo 19 de este pasaje, Romanos capítulo 14 y versículo 19, donde el apóstol nos escribe, inspirado por Dios, por supuesto: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Por la primera frase sabemos que estos versículos son una conclusión de lo que nos ha escrito antes. Así que, y una lección general de esta frase que debemos de tomar en cuenta es que las enseñanzas bíblicas nos llevan siempre a un así que. Nos dice el versículo, por ejemplo, aquí en este mismo pasaje, en Romanos capítulo 14, podemos leer en el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Capítulo 15, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y así en la Biblia ustedes van a ver estas secuencias de doctrina y luego así que, como dice Santiago, ¿verdad? Debemos de escuchar la doctrina, pero también ser hacedores de ella. Y vamos a tener estos así que. La Biblia no es un resumen, no es una colección de doctrinas místicas y poemas abstractos o teología misteriosa que no podamos aplicar. No. La Biblia siempre nos lleva a conclusiones prácticas. Siempre nos lleva a cambios en nuestras vidas. Siempre nos lleva a conocer más a Cristo, a adorar más a Dios de alguna manera. Entonces, esta tarde o mañana, cuando lea la Biblia, piense al final de su lectura, así que, ¿cómo aplico esto? ¿A qué me lleva este pasaje? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que confesar cierto pecado? ¿Tengo que crecer en cierta virtud? ¿Tengo que creer más en la providencia de Dios? ¿Tengo que conocer más a Cristo? Así que, ¿de qué este pasaje? Y ustedes oren a Dios, oren como el salmista en el Salmo 119. Señor, abre mis ojos, ayúdeme a entender qué debo de hacer después de haber leído tu palabra. Ahora, los versículos anteriores en nuestro pasaje nos enseñan la lección específica de esta frase, así que. Pero, ¿qué nos dice el apóstol? Pensando en el versículo 15, por ejemplo, nos dice él: pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, en este contexto vemos que la cristiandad, nuestra religión, no se trata de cosas exteriores, no se trata de lo que comamos o no comamos en cuaresma, no se trata si podemos o no tomar una cerveza, o siempre tenemos que tomar culé y con esplenda, ¿verdad? Porque, no. Se trata, nos dice este pasaje, de tener la justicia de Dios. Se trata de tener la paz de Dios, el gozo que Dios nos da a través de su Espíritu. Y si andando en amor no causamos tropiezo a los hermanos, así servimos a Cristo, agradamos a Dios y somos aprobados por los hombres. Entonces, así que la conclusión es que debemos de seguir esto, es lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tal vez el punto queda más claro si lo leemos negativamente, si lo leemos en la, por así decirlo, si me permiten la expresión, la Biblia del diablo. ¿Qué dice la Biblia del diablo en Romanos capítulo 14 y versículo 19? La Biblia del diablo dice así: así que sigamos lo que contribuye a la guerra y a la mutua destrucción. No, pero como cristianos, no queremos eso, por supuesto. No queremos que el hermano se pierda, no queremos destruir la obra de Dios. Ahora, la práctica no la encontramos en la siguiente frase del versículo. Nos dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz. Sigamos es una palabra muy dinámica, muy activa. Generalmente en nuestra versión se traduce perseguir. ¿Se acuerdan ustedes cuando Saulo de Tarso iba a rumbo a Siria, a Damasco? ¿Sabían que Damasco está en Siria? Iba rumbo a Siria. Y el Señor se le aparece en el camino y le pregunta, le reclama, mejor dicho, a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Persigues es exactamente la misma palabra de nuestro texto. Pudiéramos traducir entonces el versículo: así que persigamos a lo que contribuye a la paz. Yo creo que sus padres lo hicieron, mis padres lo hicieron conmigo, y yo he visto a padres que hacen esto también, y me imagino que lo hicieron sus padres con usted, que corrían tras ustedes en un parque o en la playa, un campo, y les decía: te voy a alcanzar, córrele, córrele, córrele. Y ustedes los iban persiguiendo, pero, por supuesto, no querían alcanzarlo para que el niño corriera más y se cansara más y durmiera más en la noche, o no sé qué yo. Pero, ándale, córrele, córrele. Y ustedes como los que los perseguían en cámara lenta. ¿Lo hicieron sus padres con ustedes? Yo creo que todos los niños, ¿verdad? Es algo común que hacen los padres. El perseguir aquí no se trata de eso, de, bueno, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer fingiendo. Es algo que requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo. Imagínense, y es de lo más trágico, que un secuestrador o un ladrón tome a su bebé y se esté robando a su bebé. ¿Cómo iba usted a perseguir a ese ladrón? ¿Cómo iba usted a perseguir a ese secuestrador con toda su energía, con todas las ganas del mundo? De esto se trata, este perseguir. Se trata de algo activo, algo dinámico, algo que requiere mucha energía. Ahora, ¿por qué nos dice el apóstol aquí? Persigamos a lo que contribuye a la paz. Precisamente porque si ha de haber paz en la iglesia, si ha de haber paz en la familia, si ha de haber paz en cualquier lugar, en la oficina o en el mundo, esto es algo que se tiene que perseguir. La paz no es algo fácil de obtener. No, la paz no es algo que sucede naturalmente, algo automático. Y el problema es que todos los hombres somos muy pecadores. Somos egoístas, somos convenencieros, somos orgullosos, somos peleoneros. En cualquier grupo de personas, no va a haber paz a menos que la persigamos, a menos que nos esforcemos y hagamos todo lo posible para que haya paz. Y ¿saben qué? Lo tengo que decir, el problema se agrava en la iglesia y en la familia cristiana. El problema se agrava en la iglesia y en la familia cristiana. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere paz en la iglesia, no quiere paz en la familia donde hay un cristiano, no quiere la paz. Y el diablo se aprovecha de nuestros pecados, nuestras debilidades, para provocar malos entendidos, para provocar divisiones, para provocar tropiezos. En la familia y en la iglesia va a ser todo lo posible para que haya guerra, divisiones, enojos, rencores, envidias, griterías. Porque como vamos a ver después, necesitamos paz para alabar a Dios. Y lo que el diablo quiere en este mundo es guerra, división, para que nadie alabe a Dios. Para que en la familia cristiana no haya una adoración con calma de Dios, pero que haya divisiones, que haya hipocresía, que vengan las familias a adorar, sí, que canten aquí, pero por dentro se odien y lleguen a su casa y se separen aún de cuartos. ¿Por qué? El diablo no quiere la paz. Por eso entonces el apóstol nos escribe aquí, tienen que perseguir a lo que contribuye a la paz. Ahora, lo que contribuye, literalmente ahí el texto original dice las cosas de la paz, las cosas que ayudan a la paz. Tenemos que perseguir las cosas que ayudan a la paz. Y la pregunta práctica es entonces, ¿cuáles son las cosas que ayudan, que contribuyen a la paz en la iglesia, en la familia cristiana? Bueno, no vamos a comenzar otra serie aquí, pero vamos a listar nada más cuatro cosas. Y ustedes que predican pueden después extenderse en estos conceptos o alargar la lista. Tan solamente se las voy a dictar, por así decirlo, y comentar brevemente. Pero pudiéramos hablar mucho de esto. Pero tan solamente es un texto y ya llevamos varios años en el libro de Romanos y quiero ya acabar porque cuando acabe ya me voy a jubilar. Entonces vamos a seguir adelante. Bueno, vamos a enlistar cuáles son las cosas que nos ayudan y contribuyen a la paz. En primer lugar, tenemos que perseguir las virtudes, ahora dicen valores, ¿verdad? Las virtudes, los valores que ayudan a que tengamos paz. ¿Cuáles son las virtudes, cuáles son los valores que nos ayudan a la paz en la casa, en la iglesia o en la oficina o en el país? El amor, por supuesto, la humildad, la paciencia, como veíamos el domingo pasado. La bondad, el dominio propio, la mansedumbre, el contentamiento, todas esas virtudes que nos ayudan a la paz. En segundo lugar, tenemos que perseguir entonces las virtudes que nos ayudan a que tengamos paz. En segundo lugar, tenemos que perseguir la mortificación bíblica. Si no saben qué es, no se preocupen, escríbanlo. La mortificación bíblica de todo espíritu de venganza, rencor o envidia. La mortificación. Aprendimos de la mortificación bíblica en Romanos 8. La mortificación bíblica es provocar la muerte. Provocar la muerte del pecado en nuestras vidas. Provocar la muerte entonces de la venganza. O ese espíritu de enojo, de envidia, de celos. Cosas semejantes a esas que destruyen la paz. Creo que va a quedar más claro si bien un texto. Vean Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, a veces no va a ser posible, ¿verdad? Pero si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y de eso se trata entonces. Muy bien, en tercer lugar, ¿cuáles son las cosas que ayudan a la paz en la iglesia, la paz en la familia cristiana? Tenemos que perseguir la reconciliación bíblica con todos los hermanos. Tenemos que perseguir la reconciliación bíblica con el esposo, con el hijo, con el padre, con la suegra, con el hermano. Si no hay reconciliación bíblica, entonces no hay paz bíblica. A lo mejor hay una reconciliación hipócrita, a lo mejor hay una reconciliación superficial, temporal, Pero uno tiene que tener una reconciliación bíblica para que haya una paz real, la paz de Dios. Ahora, ¿de qué se trata esto? Otra vez, ya lo hemos visto y sería otra subserie, pero reconciliación bíblica en sí es esencialmente asegurarnos que haya paz basada en arrepentimiento y amor cristiano. Arrepentimiento y amor cristiano. El Señor nos enseñó: si alguien tiene algo contra ti, si tu hermano peca contra ti, si tu hijo, tu esposo, tu hermano en la iglesia, la hermana Tiburcia peca contra ti, lo que debes de hacer es ir a hablar en privado con ese hermano. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, lleva testigos. Si no se arrepiente, lleva el caso a la iglesia. Ahora, hacemos eso no para que lo castiguen, no para que lo excomulguen y que se haga valer tus derechos. No, no. Pero hacemos eso por amor al hermano. Hacemos eso por amor a su alma. ¿Quieres que se arrepienta, que esté bien con Dios, que no peque contra Dios, que haya paz con Dios, que haya paz en tu familia, que haya paz en la iglesia? Por eso. En último lugar, otra cosa que ayuda a la paz es perseguir la paz de Dios en nuestros propios corazones. La paz de Dios en nuestros propios corazones. Si quieren algún versículo, pueden escribir ahí Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. La paz de Dios gobierne en nuestros corazones, en el cuerpo, en la iglesia a la cual fuisteis llamados. Romanos 14 está después de Romanos 5. Matemáticos, ¿estoy en lo correcto? Romanos 14 está después de Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el punto es, para que podamos aplicar Romanos 14, 19, primero tenemos que pasar por Romanos capítulo 5 y versículo 1. Y aquí es donde muchos fallan. Y es un problema tan básico, ¿verdad? Si usted no tiene paz con Dios, es imposible que tenga paz con los demás. Imposible. Generalmente, muchos de los problemas matrimoniales tienen su raíz en que uno de los esposos o los dos esposos no tienen paz con Dios. Si uno de los esposos no tiene paz con Dios, es imposible que tengan paz como pareja. Es imposible que haya paz en la familia. Y a lo último, y por eso ataca el diablo a las familias cristianas, porque cuando no hay paz en las familias cristianas, no va a haber paz en la iglesia donde asisten, obviamente. Entonces, tenemos siempre que volver al Evangelio, siempre que volver a Romanos 5:1, asegurarnos que tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, asegurarnos que sabemos que es el perdón de Dios. Asegurarnos que sabemos que es estar justos, inocentes ante el gran tribunal de Dios, que nos ha declarado justos Dios por los méritos de Cristo, porque Él murió por nuestros pecados, por nuestros castigos, y Él vivió para que su justicia fuera acreditada a nuestra cuenta. Y es entonces, cuando sabemos de la paz de Dios, del perdón de Dios, que se nos hace mucho más fácil perdonar a los demás, tener paciencia con los demás, soportar a los demás, soportar sus debilidades, soportar sus fallas, y así, por supuesto, es más fácil que haya paz. Ahora, cuando el apóstol dice aquí paz, y avanzamos aquí en el estudio, cuando en Romanos 14, 19 el apóstol dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz. Paz aquí es más que ausencia de guerra. Paz aquí es, en griego, a ver ustedes díganme, en griego se dice Irene. Irene, hay una hermana Irene, ahí la veo. ¿Hay una hermana, hay un hermano que se llame Shalom? ¿Ninguno? Bueno, futuros. Shalom es en hebreo. Oh, Shalom, Irene en griego, es la paz bíblica. E incluye más que la ausencia de guerra. La paz bíblica es, sí, tranquilidad, pero más que tranquilidad, es amistad. Se trata de armonía, una reconciliación total, estar bien con la persona en todos los términos. Y lo que quiero recalcar de esto, hermanos, cuando el apóstol nos manda, así que sigamos lo que contribuye a la paz, no se trata de tener paz porque no nos gustan las peleas. No se trata de que tú quieres paz en tu familia para que el esposo te dé la quincena o la semana o lo que te dé, ¿verdad? O que haya más convivios y que te saquen más a los hot dogs. No. Ni se trata también, y aquí lo digo con cuidado, por supuesto, no se trata de querer tener la paz para que la iglesia diga, mira qué bonita iglesia, mira cómo tienen convivios, mira cómo hay comunión en esa iglesia. No se trata de eso a lo último. Qué bueno si dicen eso. Magnífico si lo dicen de la iglesia bíblica Monte Oreb. Pero no se trata de eso. Se trata de que queremos paz, porque sólo así podremos glorificar a Dios unánimes, a una voz. Todo esto de los problemas con los hermanos débiles, todo esto del problema de la comida y el vino y los tropiezos, y todo esto, a lo último se trata, hermanos, tenemos que estar en paz, porque sólo así podemos glorificar a Dios. Notamos algo de esto la semana antepasada, cuando nos dice en Romanos capítulo 15 y el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Es por eso que queremos la paz. Ahora, el otro mandamiento, vamos avanzando aquí, el otro mandamiento es que tenemos que perseguir lo que contribuye a la mutua edificación, puesto que nos dice el texto, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Creo que edificación es uno de esos términos cristianos que todos conocemos, pero que realmente desconocemos. ¿Qué es la edificación cristiana? No podemos decir que edificación en el sentido bíblico es crecer en el conocimiento y las virtudes de Cristo. Crecer en el conocimiento y las virtudes de Cristo. Vean conmigo Efesios 4. Efesios 4, si tienen sus Biblias. Efesios 4, y voy a comenzar a leer en el versículo 11. Efesios 4:11. Refiriéndose a Cristo dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De qué se trata esto? Bueno, que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, de eso se trata la edificación cristiana. Ahora, espero una vez más que no me malentiendan, pero es muy importante decirlo aquí. La edificación de la iglesia no se trata de ayudarnos el uno al otro con nuestra autoestima. La edificación de la iglesia no se trata de ayudarnos el uno al otro a tener más tranquilidad, menos ansiedad financiera. La edificación de mi iglesia no se trata de eso. Y lo voy a decir una vez con mucho, 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 mucho cuidado. La iglesia no se trata de que aquí resolvemos el problema con tu esposo. No se trata de que aquí resolvemos el problema con tu hijo. No se trata de que resolvemos sus problemas matrimoniales o financieros. La iglesia no se trata de eso. La iglesia se trata de Dios.
La iglesia se trata de edificarnos los unos a los otros, a crecer en Cristo para gloria de Dios. Eso nos ayuda con nuestros hijos, eso nos ayuda con el esposo, eso nos ayuda en nuestra verdadera autoestima, que somos justificados ante Dios y todo lo demás. Pero esencialmente, la iglesia se trata de crecer en Cristo. No venimos a la iglesia para nosotros, venimos a la iglesia por Cristo, por Dios. Si usted está aquí porque me dijeron que iba a la iglesia, me iba a ayudar Dios y me iba a prosperar y me iba a dar salud, iba a resolver mis problemas familiares, le tengo una mala noticia. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque si vienes a la iglesia, vas a tener más tentaciones. Si vienes a la iglesia, vas a tener más tribulaciones del diablo. Claro, Dios nos ayuda y nos fortalece y nos ayudamos los unos a los otros. Pero el punto que quiero hacer es que la iglesia no se trata de una edificación y una prosperidad personal. Se trata de la edificación del cuerpo de Cristo para gloria de Dios. De eso se trata. Muy bien, habiendo dicho eso, y espero que nadie me haya malentendido, noten que nuestro pasaje de Romanos 14... nos recuerda que edificar es lo contrario a destruir. Romanos capítulo 14, y nos dice el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa, etcétera. Lástima, ¿verdad?, que pusieron versículos. Los versículos no son inspirados, los números no son inspirados. Los originales no tienen numeritos, los pusieron después. Para que pudiéramos encontrar más fácilmente los versículos. Pero aquí el apóstol nos dice, en la mutua edificación, no destruyas la... Si no edificas, estás destruyendo. Si no edificas al hermano, si no edificas a tu esposa, lo estás destruyendo. Es la lógica del pasaje. Si tú le causas tropiezo al hermano, si lo ofendes, lo debilitas, no lo edificas. Todo lo contrario. Es decir, no lo ayudas a crecer en la cristiandad. Lo dejas atrofiado. Haces que se quede enano. No lo edificas. ¿Qué pasa? Causas dudas. Causas enojos. Causas que peque contra su conciencia. Que se haga un hipócrita. Eso es terrible. Y el punto del versículo, por supuesto, es que no debemos destruirnos, sino que edificarnos mutuamente. Estaba pensando que este sería un magnífico versículo para una boda. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que quiere Dios para cada pareja, que haya paz y que se edifiquen mutuamente para gloria de Dios. Pero me recuerdan este texto para la próxima boda. ¿Cuál es la próxima boda? Me preguntaron y sugerían algunos nombres, no los voy a decir desde el púlpito, por supuesto. Pero hay unas personas que estoy viendo. Mutua. ¿Qué significa mutua? Mutua edificación. Que se hace recíprocamente. Entre dos o más personas. Es decir, la edificación, hermanos, no es de una sola persona. La edificación no es tan solamente del pastor o del predicador a la congregación. La edificación es mutua. Los hermanos nos ayudamos los unos a los otros. Hace mucho que estudiamos Romanos 1 y les comenté del versículo, es increíble lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 11 y 12. Véanlo si tienen sus Biblias. El apóstol Pablo nunca había estado en Roma cuando escribió esta carta. En la providencia de Dios llegó después por otros medios, tristes y trágicos, pero llegó. Pero en Romanos 1, 11 él nos dice así. Voy a pensar en el versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ser confortados, ser edificados mutuamente. el apóstol escribe esto a los romanos y él dice, cuando yo vaya, ustedes me van a ayudar a mí en mi cristiandad. Cuando yo vaya, ustedes me van a edificar. Yo les voy a ayudar, ustedes me van a ayudar a mí. Y ese es el cristianismo real, es el cristianismo bíblico. No es una sola persona en la iglesia. Son todos ayudándose los unos a los otros. Ahora, lo práctico aquí es, y con eso termino. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las cosas que debemos perseguir que contribuyen a la mutua edificación? Muy bien, en primer lugar, para edificarnos mutuamente, tenemos que tener algo de conocimiento, algo de virtudes, algo de experiencia cristiana, de tal manera que podamos ayudarnos los unos a los otros a tener más conocimiento y más virtudes de Cristo. ¿Cómo nos edificamos los unos a los otros? Bueno, tenemos que tener cierto conocimiento, cierto carácter, cierta experiencia para contarle al hermano o que el hermano vea algo en nuestras vidas para edificarnos. Es obvio, si no tenemos con qué edificar al hermano, no vamos a poder edificarnos. Ahora, entonces, usted edifica al otro hermano con su ejemplo. Al compartir también de Cristo, su palabra, sus promesas. ¿Eso los anima a ellos? ¿Eso los consuela a seguir adelante? Hace mucho tiempo, bueno, unos 2, 3 años, estaba en una iglesia. Iba saliendo yo. Y escuché a un hermano, hablando con otro hermano, de una película. Ya no recuerdo el nombre de la película, no era una película R, reconocí el nombre. Y me alejé de esos hermanos, iba saludando a otros hermanos, y llegué a un grupito. No era de jóvenes, era de hombres, mujeres ya maduros, no crean que eran niños. Y me acerqué a ese grupo. Y estaban hablando de una película. Y lo que se me grabó, hermanos, y lo que me impresionó, es que seguí adelante a otro grupito y estaban hablando de una película. Pero dije, ¿qué es esto? De esto hablan los cristianos. Las películas no eran R. Probablemente buenas películas. Pero ¿es de esto que hablan los cristianos? ¿Así se edifican los unos a los otros? Perseguir lo que contribuye a la mutua edificación no es fácil. Hay que esforzarnos diligentemente para edificarnos, compartirnos consejos cristianos, que los hermanos vean a Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras actitudes, de tal manera que el hermano pueda decir, yo quiero ser tan humilde como ese hermano, yo quiero llegar a orar como esa hermana. Eso es lo que nos edifica. En segundo lugar, para edificarnos mutuamente, tenemos que ejercer ciertos dones, especialmente el amor. Para edificarnos tenemos que ejercer nuestros dones, especialmente el amor. Ahí pueden escribir 1 Corintios 12:31, el versículo antes de 1 Corintios 13. Les leo de 1 Corintios 14:12. 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y obviamente 1 Corintios 14 sigue a 1 Corintios 13 y a 1 Corintios 12, capítulos que nos hablan sobre los dones. Y el gran don, por supuesto, el camino más excelente es el don del amor. Hay un versículo, yo siempre me acuerdo del hermano Alfonso Álvarez con este versículo, no sé por qué, probablemente porque lo cita, Efesios 4, nos dice en el versículo 15. Pero Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ahí está nuestra palabra, según la actividad propia de cada miembro, ahí está el concepto de mutuo, no es tan solamente el pastor, el anciano, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, lo que me recuerda del hermano Alfonso Álvarez es que él no dice, sino que siguiendo la verdad en amor. El hermano Alfonso Álvarez dice, sino que hablando la verdad en amor. Y una vez me puse a pensar, bueno, ¿por qué dice eso el hermano Alfonso Álvarez? Y me fui a buscar en el original, me fui a buscar otras versiones. Y lo que pasa es eso, que hay otra versión aquí que dice, sino que hablando la verdad en amor. Bueno, olvídense del hermano Alfonso. Bueno, no se olviden del hermano Alfonso. De todo eso. El punto es que para que nos edifiquemos mutuamente tenemos que ejercer nuestros dones, especialmente el amor. Cuando yo era niño cristiano, yo no nací en una familia cristiana, así que cuando yo llegué a la iglesia y en segundo o tercer año de primaria comencé a escuchar palabras cristianas que me asustaron o también me causaron curiosidad. A mí me causaba mucha curiosidad cuando el pastor decía, los jóvenes se van a reunir el sábado para tener compañerismo. Y decía yo, ¿qué es eso de compañerismo? ¿Con qué se come? ¿Sabroso? ¿Les gusta? ¿Verdad? ¿Qué es eso de tener compañerismo? La palabra gozo es otra palabra cristiana que yo nunca había escuchado hasta cuando llegué a una iglesia cristiana. Otra cosa que escuché de niño fue, todos los cristianos tienen un don. Y yo me asusté. ¿Cómo que todos los cristianos tienen un don? Yo soy cristiano, entonces esto quiere decir que yo tengo un don. Y yo leía, ¿verdad?, la lista de los dones y decía yo, bueno, yo no hablo en lenguas. Yo no tengo el don de administración. Y fui tras la lista ahí y yo me asusté más y más y más y más. Entonces concluí, pues yo no soy cristiano. A lo mejor usted ha pensado eso. ¿Yo qué don tengo? Yo no tengo ningún don. Bueno, es cierto que los cristianos tienen dones. Y les voy a decir aquí unos consejos rápidos. Hay que tener en cuenta que las listas en la Biblia sobre los dones no son exhaustivas, no son todos los dones posibles. Si ustedes leen las listas en Corintios y en Romanos, se van a dar cuenta que no son las mismas listas, varían. También hay que tener en cuenta que no todos los dones son extraordinarios, como milagros o hablar en lenguas. Hay dones que no son extraordinarios, sobrenaturales. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora con la tecnología moderna, hay otra clase de dones por las cuales podemos servir a Dios. Pero una enseñanza muy importante sobre esto es que los dones son algo que te concede el Espíritu Santo. No es algo que vas a comprar a una librería cristiana. No es algo que por tus esfuerzos y tu lectura bíblica consigues. No, no, no. Por naturaleza, el don es algo que el Espíritu Santo te da por pura gracia y el Espíritu Santo te guía a usarlo en la iglesia. Y como enfatiza 1 Corintios 13, todos debemos ejercer el don del amor derramado en nuestras vidas. Todos debemos amar a nuestros hermanos con palabras y con hechos. Eso es lo básico y lo principal, y eso nos va a llevar a ejercer nuestros dones para con nuestros hermanos. A lo mejor tú no habías notado que tenías ese don, pero por amor al hermano lo visitas en el hospital y te das cuenta, yo puedo visitar en el hospital, yo puedo hacer esto. O por el amor al hermano, platicas con él sobre un problema y dices, bueno, yo te puedo ayudar con este problema, yo sé esto, yo sé. Y te das, yo tengo este don también. Lo más básico entonces, ¿cómo nos edificamos mutuamente? Ejerciendo nuestros dones. En tercer lugar, para edificarnos mutuamente, tenemos que tener cierta sabiduría, cierta bondad, para amonestarnos, para aconsejarnos los unos a los otros. Vean Romanos 15:14. Romanos 15:14.
estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Para edificarnos tenemos que hablar los unos con los otros, tenemos que exhortarnos muchas veces. Y para eso necesitamos conocimiento, sabiduría, bondad.
No sé si a ustedes les ha tocado ese tipo de hermanas. Está viendo el hermano de Nogales que nos visita, ¿verdad? A lo mejor en Nogales hay una hermana así, un hermano así. Cada iglesia, cada ciudad, hay una hermana. Yo me acuerdo, aquí estaba en Hermosillo, no les voy a decir qué o qué iglesia, pero yo me acuerdo escuchar a una hermana que nos dijo, ¿verdad? Yo tengo el don de exhortar. Y aun cuando lo dijo me asusté, ¿verdad? Yo tengo el don de exhortar. Bueno, está bien. La exhorta el que usted quiera, hermana, ¿verdad? Y creen que tienen ese don porque les gusta hablar muy directamente y a veces es muy cruelmente. Mira cómo traen los zapatos, apártatelos bien. No. Eso no edifica. Pero sí edifica con mucha sabiduría, con mucha bondad, con mucha paciencia, con mucho amor. Hablamos con el hermano. Y muchas veces lo que nos pasa es que pensamos, y nos falta valentía por eso, pensamos, no me va a recibir el hermano, se va a asustar o se va a enojar y nunca va a volver a la iglesia. Se van a sorprender. Y me ha pasado a mí mucho como pastor, obviamente, que hablo con las personas y si son cristianos, me van a decir, gracias hermano, lo necesitaba. Nadie me había dicho, gracias hermano. Y es así como nos edificamos. Es así como nos edificamos mutuamente. En penúltimo lugar, para edificarnos mutuamente, tenemos que pasar cierto tiempo juntos para poder tener cierta relación, cierta comunicación. Muy práctico esto. Para edificarnos mutuamente, tenemos que pasar cierto tiempo juntos para poder tener cierta relación, cierta comunicación. La semana pasada una hermana muy querida me dijo, me voy a casar. Ah, sí, yo también emocionado, ¿verdad? ¿Con quién? No es esta iglesia. Y me dijo, con un hermano de África. ¿Con un hermano de África? Sí, un hermano de África. ¿Y qué opina, hermano? Me preguntó ella. Le dije, pues lo tienes que conocer. Tienes que pasar tiempo con él. Es que bueno que lo conoces por WhatsApp, es lo único que tiene ella, WhatsApp. Qué bueno que lo conoces por WhatsApp, pero tienes que conocerlo personalmente. Se tienen que tratar personalmente primero. Tienen que tener tiempo para que forme esa relación y que haya una verdadera comunicación. Voy a tratar de ser una vez más bondadoso aquí con sabiduría, pero también quiero ser muy directo en esto, hermanos. Si en la Iglesia Bíblica Monte Oreb hemos de edificarnos mutuamente, tenemos que pasar tiempo, tenemos que tomar el tiempo, perseguir el tiempo dinámicamente, enérgicamente y comunicarnos más que el WhatsApp, más que el celular, más que un domingo al mes. Más que eso. Si usted viene el domingo por las mañanas, qué bueno que viene el domingo por la mañana. Pero si usted quiere ser edificado, si usted quiere edificar a los demás y recibir la edificación de los demás, venga también el domingo por la tarde. Es una hora nada más. Si es posible, venga el miércoles también. Y entre semana, visite al hermano, visite a la hermana, tómese 5 minutos, tómese 10 minutos. Se va a sorprender usted. Usted va a ir con esa hermana a ayudar y animar a la hermana en la fe. Y usted va a volver edificado. Se va a animar a usted. Para edificarnos mutuamente, tenemos que pasar cierto tiempo para que haya esa relación y esa comunicación. ¿Cuál fue el poder? Esto se estudia mucho. ¿Cuál fue el poder de la iglesia en el libro de los Hechos? ¿Cómo es que se extendió tanto por todo el mundo?
de ese grupo de 120 personas? ¿Qué fue? El libro de los Hechos nos da la respuesta y nos dice en el capítulo 2, esto es lo que hacían: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Lo último que quiero decir, hermanos, esto de la mutua edificación entre cristianos es parte de la edificación que hace Cristo. Es parte de la promesa del Señor: yo edificaré la iglesia. Por cierto, es el tema de la iglesia bíblica Monte Oreb, ¿verdad? Cristo prometió: edificaré mi iglesia. Esto de la mutua edificación es parte de esa edificación de Cristo. ¡Qué gran privilegio que nos usa a nosotros para cumplir su propósito! Y los quiero animar aquí, hermanos, a pensar que no nos deja solos en las familias cristianas. No nos deja solo en las iglesias cristianas para que nos edificamos ahí como podamos. No, Él nos da de su Espíritu. Él supervisa la obra. Él es el que nos da los dones. Él que nos da las virtudes que necesitamos. Él va a terminar la construcción en nuestra familia y en nuestra iglesia. Como dice el profeta, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esa es la motivación. La motivación de la iglesia bíblica Monte Oreb. Y la motivación para cada familia cristiana. Es Cristo, al último, quien nos edifica y nos ayuda a edificarnos mutuamente. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por la iglesia, te damos gracias porque tú nos edificas y nos ayudas a edificarnos. Te pedimos, Señor, que podamos cumplir con nuestras responsabilidades y cumplir con la actividad propia de cada miembro para ir creciendo y edificándonos en amor. Oh Señor, te pedimos que tú apliques estas palabras y sobre todo el Evangelio, que es en Cristo, en la paz de Cristo, que podemos tener paz con los demás. Es captando la verdad que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, que tenemos paz con Dios, que somos justificados, que nosotros podemos tener paz con los demás. Te pedimos por nuestras familias. Te pedimos, Señor, por las iglesias. En estos días, Señor, que tú las fortalezcas, que el Evangelio de la prosperidad mengue y que el Evangelio de Cristo y de la gloria de Dios sea exaltado y crezca para la gloria de Cristo. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor. Ten compasión de nosotros. Haz la obra como lo has prometido. En Cristo Jesús y para su gloria nada más. Amén.